Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Blindar la sanidad pública. Eso es lo que dice el gobierno que quiere hacer. Curioso que para blindar la sanidad pública quiere reducir el sistema de conciertos. En realidad, un hospital concertado no es sanidad privada. Un hospital concertado es sanidad pública de gestión indirecta. Ayer en el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley para esto, para reducir la colaboración pública y privada, y hoy en la Comisión Interterritorial de Sanidad se ha vuelto a hablar del tema. La ministra Carolina Darias insiste.
Una ley que define además y apuesta por un modelo de gestión directa, porque sabemos la importancia del valor de lo público. Por tanto, desde el Gobierno de Progreso, la necesidad de fortalecer, implementar...
Es curioso, porque la ministra Carolina Darias convierte en sinónimo de lo público la gestión directa. Es decir, la gestión por la propia administración, como si lo otro no fuese público. Reconoce, eso sí, la ministra, que no es que quieran eliminar totalmente la gestión indirecta, es decir, los conciertos, pero sí, dice ella, regularlos.
Estamos blindando la sanidad pública y estableciendo un modelo de gestión que es la directa, que no excluye la indirecta. Ahora
bueno,
bien,
pues para analizar esta idea que ha tenido el gobierno, nos acompañan el doctor Tomás Cobo, que es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos. Doctor Cobo, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y también nos acompaña Carlos Rus, que es presidente de la Alianza de Sanidad Privada Española. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Doctor Cobo, ¿qué le parece a usted esto de que cuando se hable de gestión indirecta, es decir, de hospitales concertados, por ejemplo, se tienda a señalarlos no como hospitales públicos? Acabamos de escuchar a la ministra. ¿Es lógico tener una preferencia por la gestión directa de los hospitales por parte de la administración?
Mire, a los profesionales sanitarios, a los médicos, lo que nos interesa es que la atención al paciente sea la más adecuada posible y que la gestión sea lo más eficaz posible. Y aquí hay dos conceptos que hay que tener claros, ¿no? Uno, el primero es el sistema y el segundo es el modelo, o al revés, el primero el modelo y el segundo el sistema.
El modelo
es el que en Europa, no solo en España, nos hemos dotado a lo largo de los últimos 40 años, que es el modelo universal, público y gratuito, que es eje del bienestar social. Todo lo que sea proteger a este modelo, bienvenido sea. Todo lo que sea la universalización de la salud, por cierto, que está en los principios universales de los derechos humanos, todo esto va extraordinariamente bien. Y otra cosa es el sistema, ¿no? Este es el modelo, como decía. ¿El sistema cuál es? El sistema es el que aporta el dinero y aporta la gestión y aporta la eficiencia para que ese modelo sea lo mejor posible. Y ese modelo universal, público y gratuito en España ha funcionado sin duda con la colaboración pública-privada a lo largo de los años, en particular en determinadas áreas asistenciales. Carlos Rus lo sabe bien, ¿no? En el tema de salud mental, estos conciertos público-privada han funcionado extraordinariamente bien. Hombre, que en este anteproyecto de ley se diga que cuando un sector público decide externalizar una actividad asistencial determinada esté justificada, yo la pregunta que me hago es que si antes no estaba justificada.
Ya.
Yo me imagino que antes estuviera justificada. Ahora que hay que justificarlo, pues obviamente. Pero esto es lo que se ha venido haciendo, ¿no? Y entrar en ese discurso, utilizar palabras gruesas como blindaje. Mira, aquí lo que hay que hacer es identificar problemas y juntos generar soluciones. Soluciones que sean eficientes y que tengan como punto final el objetivo de este modelo, que es la atención sanitaria universal.
Carlos, vamos a ver, ¿qué supondría en este momento la supresión del sistema de conciertos en la sanidad?
Bueno, primero saludar al doctor Cobo. Tomás, me alegro de coincidir contigo. La supresión, yo me gustaría daros tres cifras, ¿no? Lo primero es que solamente el 11% del presupuesto de salud en este país se destina a concierto, y ahí hay una buena parte o importante que va destinado al tema de ambulancias. Para nosotros supone el 15% de la facturación, tiene un peso relevante y específico. Y lo que supone fundamentalmente es proscribir a la sanidad privada. Seríamos el primer país europeo donde nos encontramos que la sanidad privada y la colaboración público-privada tiene la consideración no de complementario, que es lo que viene siendo desde el 86 con el Partido Socialista, con la Ley General de Sanidad, y pasamos a ser algo excepcional. Por primera vez en España estaríamos fuera de lo que se considera Sistema Nacional de Salud. Yo creo que son cifras que son relevantes, a las que añadiría que frente al coste público, las tarifas que la pública o la administración sanitaria nos pacta con el ámbito privado, pues son entre un 25 y un 69% por debajo.
Lo digo 69% por debajo.
Entre un 25 y un 69%. Esto está publicado en los boletines oficiales ya de cada comunidad.
Permítame, que Carlos, que haga de abogado del diablo. ¿La concertada supone menos calidad?
La concertada tiene exactamente los mismos requisitos, tanto sus centros como sus profesionales, porque además los profesionales, y tenemos aquí al presidente de los médicos, son exactamente los mismos en el ámbito público y en el ámbito privado. Sería absolutamente injusto, y yo creo que, como decía Tomás, en el foco el paciente, y al paciente le importa muy poco la titularidad y lo que quiere es medicina de calidad.
Doctor Cobo, la gestión, nos decía antes Carlos que se ahorran costes. ¿Hay mucha diferencia en la gestión de un hospital o de un servicio de salud si es concertada o pública?
Fernando, yo soy médico, no soy gestor.
Ya. Pero usted conoce muy bien la fórmula de gestión.
Lo conozco porque he trabajado y trabajo en los dos sistemas, en el público y en el privado. Pues depende del hospital, depende de la actividad asistencial ya que se desarrolle.
No se puede generalizar.
No se puede generalizar, efectivamente. Hablábamos antes de un área de actividad asistencial, que Carlos estará de acuerdo conmigo, que es el área de salud mental, ¿no? Un área de salud mental que ha dependido en gran parte de la colaboración público-privada en el ámbito de la gestión privada. Por cierto, un entorno en el que ha funcionado francamente bien. Todo es mejorable, pero ha funcionado francamente bien. Pero yo, en este anteproyecto de ley, que ya veremos dónde va, porque ya le estamos dando demasiada importancia cuando los propios miembros del Gobierno no lo tienen claro y todavía tiene que pasar todo el trámite parlamentario. Yo he hecho... veo que sí que hay refuerzos, ¿no? El tema de copagos en esa parte de las prescripciones de material ortoprotésico que ya van a ser gratuitas, en el tema del transporte sanitario no urgente. Veo también en que ha mejorado en el área ese de la protección de la salud en su conjunto, incluso amplía el derecho a colectivos que están en el extranjero, españoles o familiares.
Hay cosas buenas en ese proyecto.
Que lo refuerza. Oiga, pero sigo echando de menos cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el tema de la salud bucodental? Sí, hablamos de universalidad, pero algo que reside en la privada, por cierto, unos costes importantes para la población. Bien, es cierto que el presidente ha dicho que se van a invertir 44 millones, pero no hay nada aquí. Y echo de menos también, en este anteproyecto, algo que sí salió en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica. Allí se hablaron de modelos, hay toneladas de papeles negro sobre blanco en los que ya hablábamos de los modelos de autogestión, de los centros sanitarios, de los contratos de gestión. Y esto realmente lo echo de menos. Pero lo que más echo de menos, y es lo que me toca, es que no se habla de los profesionales. Es una ley de equidad cuando los profesionales sanitarios en España, algo de los médicos en concreto, tenemos contratos absolutamente dispares en función del sistema autonómico de salud en el que trabajemos. ¿Cómo puede ser que gane un médico en el norte de España 17 euros por hora de guardia brutos y otro en... no voy a decir la comunidad, 27 por una hora de guardia? ¿Cómo puede ser que haya carteras de servicio diferentes? ¿Cómo puede ser que las relaciones contractuales que tienen unos servicios autonómicos de salud sean tan diferentes a las otras? Incluso competiciones para ver quién dentro del mismo Sistema Nacional de Salud tiene mejores relaciones contractuales. Y ya por último, el tiempo para la formación médica continuada, que es esencial en nuestra carrera profesional, también es dispar. Es decir, aquí lo que deberíamos de hablar es, una vez más, identificar problemas y generar consenso en este entorno de déficit de servicios autónomos de salud.
Carlos, ¿percibe usted una razón ideológica en esta regulación que se quiere sacar adelante?
Mira, han sido numerosos los intentos de Unidas Podemos en la Comisión de Sanidad y en el Congreso por acabar con el modelo MUFACE y por el ataque permanente a lo que ellos llaman esa privatización de la sanidad, que, como bien comentabas al principio en tu intervención, no son sino distintos modelos que tienen a su alcance la administración sanitaria en cada comunidad autónoma. Por supuesto que hay una carga ideológica. De hecho, si hemos tenido una pandemia como el COVID, donde la sanidad privada ha atendido al 30% de los pacientes, y ahora nos enfrentamos a otra crisis sanitaria muy importante, que es la de las listas de espera, consecuencia de ese COVID, que están en el entorno de los 3 millones si sumamos la lista de espera de consulta especializada y la de quirúrgica, y que sabemos que va a ir a más porque se está incrementando la demanda de consulta de especialista, hacer frente a esa lista de espera sin querer contar con todos los recursos es no pensar en el paciente. Sobre todo cuando lo que estamos viendo además es que en estos últimos meses los pacientes nos llegan en peores circunstancias y con un diagnóstico más complicado, porque se ha tardado más en diagnosticarlo por su miedo a acudir o por el colapso de la atención primaria o por colapso también que hemos tenido en muchas situaciones la parte privada. Entonces, esto ahonda más al final en los resultados de salud y en la mala resolución de un problema de salud de cualquier ciudadano.
Tomás, Carlos, gracias por aclararnos tantas cosas sobre esta cuestión que nos preocupa a todos, que es la sanidad. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Yo, Pilar, me quedo con una frase, ¿no? Enfoque en el paciente, no enfoque ideológico. Es sabrosísima la conversación que hemos tenido.
Buscar soluciones, ¿no?
Exacto. Pero es que esta gente nos ha explicado muchas cosas muy interesantes.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues no sé, a lo mejor es que no acuden a los que saben de estas cosas, ¿no? Cuando se preparan los proyectos de ley, es lo que tiene.